¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 257. Gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcasts, de YouTube, de Spotify, en Facebook también, en Google Podcasts, y por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y tenemos el día de hoy la revisión de lo que fue anoche NXT TakeOver War Games 2019, en la noche previa a Survivor Series. No pudimos quedarnos, bueno, yo no pude quedarme anoche para hablar del show luego de que sucedió, así que lo hacemos hoy a la hora del directo. Y esta misma noche tenemos Survivor Series, así que vamos a hacer la previa también de lo que será ese show. 2 horas de pre-show y todos esos combates que hay entre las marcas, ¿no? Las tres ahora, Raw, SmackDown y NXT. Así que veremos, bueno, veremos cómo va el hype y todo. Pero en cuanto al pay-per-view de anoche, creo que fue bastante corto, 2 horas y media. Tuvo combates interesantes, spots interesantes, así que yo diría que fue un buen show. No diría que fue de los mejores takeovers de la historia, ¿no? A lo mejor me equivoco, hay gente por ahí que en Twitter veía muy emocionada por el evento. Pero bueno, veremos qué nos ha parecido entonces, y para eso está por aquí Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en el directo y repasando un takeover también, en realidad. Que, bueno, hacía tiempo que no pasaba, me parece. Bueno, además de que hace 2 meses, creo, son 2 o 3 meses entre takeover y takeover. Pero bueno, que no podía verlo, en realidad, la noche mismo del sábado. Ayer vi, bueno, casi todo el show. Porque bueno, han sido días complicados. Y el sueño, o sea, me golpea fuerte a mí. Y yo siempre aclaro que cuando me duermo, no es que me aburra, ¿no? Porque si yo estoy hablando de un show y digo, uy, no, me dormí en Matt Riddle contra Finn Balor, puede parecer, tan aburrido fue. No, yo no tengo problemas de sueño realmente, o sea, y me duermo. Así que repasando ese combate, ahora en la mañana, para poder terminar con todo el show, pero ha sido un show divertido. Tenía ganas de verlo en vivo, o sea, la cartelera bastante interesante, sobre todo creo que los War Games es lo que llamaba más la atención, obviamente, sobre todo el femenino, te diría que era el que me tenía con bastante hype.
No, yo te digo, en general, con este show no sentía demasiado hype, porque creo que hicieron un mal trabajo semana a semana en NXT, porque al tener Survivor Series el día siguiente a War Games y tener la participación de NXT, como que todo se volvió muy confuso, sobre todo la última semana, ¿no? Que en lugar de venderte los combates para el sábado, te vendían los del domingo. Y decías, bueno, el sábado entonces, ¿qué hacemos, no? Van a ser, se supone que son aliados porque son la misma marca, pero luego hay riñas interiores, ¿no? Así que era complicado, por eso yo no tenía mucho hype. Pero bueno, yo sinceramente fue tal vez la primera vez en mi vida que tenía más hype por el show del domingo que el del sábado, en un fin de semana de NXT TakeOver y un pay-per-view WWE.
Bueno, eso también es cierto, que la cartelera de Survivor Series es interesante. No sé si es llamativa, no sé qué tal el hype. Uno siempre tiene que medírselo, sobre todo en WWE, sobre todo para gente, no sé, como es mi caso, que el producto lo siento quemado, o sea, me ha quemado a mí bastante, me ha cansado, me ha gastado, pero y que bueno, no sigo los weeklies tampoco así como de otra época. Pero es cierto que si vos la ves en frío, es una gran cartelera, por lo menos súper llamativa. Y bueno, que genera, cuanto mínimo, genera curiosidad.
Veamos lo que fue War Games anoche. Teníamos el primer combate, que era el primer War Games match, el femenino. Por un lado estaban Shayna Baszler, Io Shirai, Bianca Belair y Kaylee Ray. Por el otro, Rhea Ripley, Candice LeRae, Tegan Nox y Dakota Kai, que aparecía ahí reemplazando a Mia Yim, que dijeron que estaba lesionada. Aunque apareció en SmackDown, me parece, si no me equivoco, así que no sé de lesión de dónde se hizo. Pero bueno. Luego, Io, las que empiezan son Io Shirai y Candice LeRae. En un momento, Io pasa de la tercera cuerda de un ring a la del otro para saltar en dropkick. La gente se preocupa por el reloj, porque no lo muestran. Porque yo creo que es una buena decisión, porque al final, en ambos War Games, ponían el reloj solamente para los últimos 10 segundos y que entrara la siguiente, en lugar de tenerlo todo el tiempo ahí. Y me pareció una buena idea, porque si tienes el reloj todo el tiempo, la gente sabe que no va a pasar nada hasta que llegue la siguiente, ¿no? Entonces, van a estar más preocupados por el reloj que por la acción en el ring. Y por un momento, cuando hicieron lo mismo que con Seth Rollins y Dolph Ziggler, era el combate, que era de contar hasta de 10 hacia abajo, hacer el sonido de la bocina, ¿no? Pero lo hicieron solo una vez y luego se aburrieron y no lo hicieron más, así que al final quedó bien. La siguiente en entrar es Bianca. Lanza a Candice en Powerbomb hacia la pared de la jaula. Rhea entra y mete a la jaula cubos de basura, palos de kendo, sillas. La gente pide mesas, y como Rhea no mete ninguna mesa, hay abucheos. Rhea lanza a Bianca de frente sobre un cubo de basura. Luego entra Kylie Rae, y es un gran spot el que tiene al entrar, porque como la gente pide mesas, ella hace como que va a meter una mesa al ring, pero al final no, así que la abuchean. Hacen una torre en la esquina sobre sillas. Se supone que Dakota es la siguiente, pero en lugar de ir hacia el ring, ataca a Tegan Nox y le lastima la rodilla, la rodilla que sabemos que estuvo lesionada. Bueno, ambas rodillas estuvieron lesionadas, pero le lastima una. Y totalmente loca Dakota Kai, vienen ahí los referees a detenerla, viene William Regal, empuja a William Regal. Así que bueno, tenemos el turn de Dakota Kai. Shayna es la última en entrar y es 4 contra 2, heels contra babyfaces. Rhea lanza en suplex a Kylie Rae entre la jaula y las cuerdas, una caída aparatosa. Bianca lanza a Candice desde el ring hacia el otro, sobre Rhea. Candice le aplica una reversa huracanrana a Kylie Rae desde la tercera cuerda. Io salta en moonsault desde la cima de la jaula, sobre Candice y Bianca. Shayna temprano intentó ponerle unas esposas a Rhea, pero no lo consiguió. Pero Rhea se ha quedado con las esposas en la mano. Entonces lo que hace al final, cuando Shayna encaja el Kirafura Clutch, es que Rhea se esposa a sí misma con Shayna y termina aplicándole el Pump Handle Slam sobre unas sillas para llevarse la victoria, a pesar de la desventaja de 4 a 2.
Sí, me pareció un tremendo combate, la verdad. Y me aventuro a siendo el primero, o sea, habiéndolo visto, pero a que fue combate de la noche para mí. Como te decía, tenía bastante ganas de verlo porque lograron ahora por fin tener, por fin, capaz que hace tiempo, pero no estaba mirando NXT asiduamente, pero que me interesara bastante casi todo el roster femenino, o sea, o por lo menos las que estaban involucradas acá, aunque también hay gente de UK que no conocía, es cierto, como Kaylee Ray. O no estoy jugando a ser hipster. Juro que no sabía que era la campeona de NXT UK. Es verdad, o sea, no sé nada de ese programa. Sé que el campeón es Walter, porque bueno, es Walter. O que lo era hace poco, por lo menos. Pero no te escucho verificando lo que estoy diciendo. O sea,
es que yo tampoco sé nada de NXT UK, o sea, imagínate.
Capaz que tampoco sabes. Y me siento mejor entonces. Pero bueno, realmente, o sea, pasamos de una época de los takeovers, por lo menos los últimos bastantes takeovers, te diría, en los que no sé, era Shayna contra alguna luchadora, alguna retadora del momento, y después no había más nadie interesante en la división. Y por lo general veníamos algunas retadoras que tampoco me convencían como posibles campeonas, a tener este panorama donde hay bastante. O sea, no es que se cambió las luchadoras, cambió capaz el enfoque y darle atención a muchas en vez de a una. Bueno, eso es lo que creo que sirvió también. Bueno, con respecto al combate en sí, me gustó mucho. Es difícil hasta pensar en una MVP porque creo que hay varias que han tenido un desempeño brutal. Bueno, pienso en Io Shirai, obviamente, ¿no? Que está desde el principio destrozándolo todo, o sea, con una tremenda performance. Pienso en Bianca Belair, que miro el pasado cuando no me convencía y la veo ahora, digo, por Dios, es brutal. Y acá se lució justamente como con ese poder, ¿no? Con ese dominio, con súper arrolladora, me parece. Bueno, Rhea Ripley, que me encanta, es como wow, o sea, realmente creo que tiene una presencia, una fuerza, un todo, ¿no? Una aura de estrella realmente que me encanta. Bueno, Shayna, que es Shayna, o sea, pero que me supo gustar como campeona, me parecía excelente. Se me ha hecho algo aburrido al final, su reinado durante los últimos meses también. Pero me gusta su actitud, me gusta su personaje. O sea, acá le quedó perfecto todo, ¿no? El momento en el que entró, ya viéndose ganadora, ¿no? Con esa ventaja numérica. Dakota Kai por primera vez en mi vida me gustó porque, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo soy un viejo fan de la gente Hill, o sea, hay cosas que no pueden cambiar, ¿no? Está bien, yo antes era un tipo que no le gustaba el wrestling femenino, que criticaba a las mujeres, etcétera. Eso, por suerte, ha cambiado. Espero que me guste un buen ataque brutal, la traición, ¿no? Disfrutar de que alguien se vuelva loco y lastime a otro. Eso me sigue pasando, así que me encantó ese momento. Y me gustó, o sea, lo que tiene para mí interesante la estipulación también, es que uno podría decir que no está todo dicho, ¿no? Porque 4-2, uno diría, bueno, esto, no hay forma de darlo vuelta, ¿no? No hay forma de que las faces logren imponerse. Pero claro, al ser una caída, lo que se precisa, es tener un momento de que, por un lado, estén las demás lejos o caídas temporalmente y cubrir a otra y se gana. O sea, no me parece tampoco horrible, ¿no?
Claro, no es que las heels queden mal o queden débiles por haber perdido, ¿no? Porque se puede entender cómo es que salió.
Y bueno, aparte fue con un recurso diferente, ¿no? Lo de las esposas haciendo el remate sobre varias sillas, que se destroza una de las sillas, es genial como queda. Así que no tengo ninguna queja con el combate, o sea, a mí me gustó muchísimo, me gustó el final y bueno, ojalá sea para que Rhea Ripley siga creciendo y en NXT, el NXT de verdad, no en el UK.
Me gustó el turn de Dakota porque tiene sentido. Ahora me aclaraban en el chat que la lesión de Mia Yim fue por un ataque de Dakota Kai precisamente en el pre-show, que luego me imagino que se habrá aclarado luego de que ya se sabe que hizo el turn heel. Y me gusta porque tiene sentido, ¿no? Porque durante las últimas semanas a Dakota Kai le dijeron no está a la altura para estar en el equipo, así que no, dejémosla ahí, no hay que incluirla. Estaba ella triste, ¿no? Por esto. Y aparte su personaje Babyface se había visto muy débil, ¿no? Porque era a la que Shayna le hacía bullying, ¿no? Y no ganaba combates importantes, entonces este turn, ¿no? Viene como frustración, ¿no? A pesar de que no lo dijeron en comentarios, pero es lo que yo entiendo y seguramente esa será la historia, así que me parece que tiene sentido. Y por cierto, hablando de comentarios, yo lo puse en Twitter anoche, ¿no? Que ya me he mal acostumbrado AEW, porque sus comentarios, como tú sabes, son muy espontáneos, ¿no? Son muy naturales, porque están realmente ellos hablando de lo que pasa en el ring y están también conversando, haciendo chistes entre ellos, ¿no? Porque hablan como personas normales, ¿no? En cambio en WWE, como todo es muy monitoreado, y en NXT es menos, ¿no? Obviamente que en el roster principal. Pero ese estilo de comentarios de WWE ya no lo aguanto. A pesar de que me gusta mucho Mauro Ranallo, escuchar las frases, ¿no? Y la insistencia con los apodos y lo que te suelta ahí a veces Beth Phoenix, que parece que está leyendo un guión, ¿no?
No, querés llegar a Beth Phoenix. A Mauro Ranallo todavía lo llevo a tolerar, ¿no? Pero lo de Beth Phoenix es como que realmente me vuelve loco porque suena tan leído, o sea, realmente es increíble, es como que, no sé, tenés a Mauro Ranallo que de repente grita ¡Mamma mía! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a partir contra la mesa como si fuese, no sé, Karate Kid rompiendo las tablitas, no sé qué, no sé cuánto! Y después, Beth Phoenix suena: las relaciones entre los Homo sapiens y sus primos humanos están desmoronando. Cada día nacen más y más mutantes y cada uno necesita un maestro para que les enseñe su vida y usar sus extrañas habilidades con responsabilidad. Recopila New X-Men 114-117. Leí lo que tenía a mano. Que era un cómic, pero suena así. O sea, es horrible. Y no, mira, gracias por haber creado este momento.
No, si Beth Phoenix te lee una cita como la que acabas de hacer, yo seguiría escuchando ese comentario. Pero, como no es así, como no habla con ese tipo de citas de cómics, decidí cambiar a español. Y vi el resto del show, luego de este, luego del opener, decidí ver el show en español. Y como Carlos y Marcelo no están siendo monitoreados ni les dicen qué cosa deben o no deben decir, ¿no? Es más natural, me la pasé bien. Y me gustó. Además, la bizarrada que es escuchar a Carlos Cabrera, ¿no? Luego de tantos años viendo WWE con él cuando yo era niño. Ahora hablando, pues, de, no sé, de Matt Riddle, de Finn Balor, ¿no? De Adam Cole, de Bobby Fish, ¿no? De la gente que pues viene de las indies y que, bueno, hace años no te imaginarías que esta gente, pues como él, estaría hablando sobre ellos. Me parece interesante, así que lo dejé y me gustó. Así que creo que también veré Survivor Series ahora en español.
Me gusta la idea, creo que la voy a probar también hoy para Survivor Series.
Y aparte en como en la network es tan fácil, yo pongo español para los combates, pongo inglés para los segmentos, para que no esté el tema de la traducción en medio, ¿no? Que te distrae un poco. Y creo que así lo puedo ver. Siguiente combate, esto es por el puesto de retador al título de NXT para esta noche en Survivor Series. Pete Dunne, Damian Priest y Killian Dane. Dane le aplica a Dunne un Michinoku Driver sobre la cara de Priest. Dane y Priest en un momento se asocian para atacar a Dunne. Intercambian muchos golpes, los tres en el medio del ring. Patadas, golpes, un intercambio duro. Priest lanza a Dunne en Falcon Arrow sobre Dane. Priest lanza a Dunne luego en Border Toss sobre la mesa de comentarios en español. Dane le aplica un Cannonball a Priest en Ringside y tumban una porción de barricada. Que a diferencia de otros spots así, que se tumba la barricada, no hay mucho caos, ¿no? En este caso, había solo como una porción de barricada que pusieron ahí, precisamente para que la tumbaran, ¿no? Por algún motivo, pero bueno. Después, Priest le aplica el Razor's Edge a Dane, pero Don regresa para romper la cuenta. Don hace un gran giro para enganchar un Armbar desde un Chokeslam de Priest. Dane rompe la llave. Don le aplica el Bitter End a Dane. Priest rompe la cuenta con una patada desde el piso. Priest le aplica el Reckoning a Don. Dane rompe la cuenta. Al final, Don está en la espalda de Dane con un Sleeper Hold. Dane salta en Senton sobre Priest que estaba en la lona y con Dunn en la espalda. Don aprovecha que Dane está lastimado para cubrir a Priest luego del spot y se lleva la victoria. Así que será para esta noche Adam Cole contra Pete Dunne por el título de NXT.
Este combate es raro de definir, porque me gustó, o sea, creo que tuvo muy buenos spots, pero no fue emocionante, no sé si soy yo, o sea, ahora lo vi de vuelta de mañana incluso, o sea, lo vi anoche, que me estaba entredurmiendo un poco, y lo repetí ahora y dije, bueno, a ver, ¿por qué me pasó eso? Porque en realidad si lo veo, es un buen combate, es un combate que hasta recomendaría, ¿no? Diría. Sí, está bueno, es entretenido, tiene buenos spots, tiene un ritmo fácil de seguir. Pero no sé, no logro emocionarme, tal vez es cosa de no seguir el producto, ¿no? Que no sé, no me interesara a quién ganara. A pesar de que había un premio y todo en el juego, ¿no? Que eso lo hace más interesante. Pero eso, tengo como una sensación rara de que me gustó verlo, pero no me enloqueció. Tiene varios spots interesantes que ya fuiste nombrando, pero ese armbar que hace Pete Dunne ahí volando, ¿no? Girando ahí, le queda genial. Bueno, en fin, los tres me gustan bastante, o sea, a pesar de que Damian Priest es un traidor a Ring of Honor, pero y sí, que se haya tardado tanto tiempo en que le dieran una oportunidad de hacer algo, ¿no? Porque hace un tiempo ya que está en NXT y recién ahora está apareciendo y teniendo alguna oportunidad. Pero me parece interesante el estilo del personaje y él en general es un luchador que me gusta bastante ver. Pero eso, ¿no? Siento que, no sé, que le faltó algo al combate para hacerlo un poco más emocionante. No sabría decirte qué, tampoco. Es una sensación muy extraña. Pero eso, lo sentí como frío, ¿no? Como, bueno, vamos a ver un buen combate y ya.
Bueno, a mí me gustó, me gustó más que a ti, creo que fue un buen combate, fue intenso, la gente también estuvo metida, así que creo que tuvo bastante buena acción y al final me gustó, bueno, creo que la opción lógica para tener como un showcase de NXT por el título esta noche en Survivor Series era Adam Cole contra Pete Dunne, así que fue la decisión correcta. Me gustó sobre todo la actuación de Damian Priest porque sí, yo también lo considero un buen luchador y todo, pero creo que ha sido su mejor presentación. Desde que debutó. No, también tuvo el combate ese individual con Pete Dunne, que también fue muy bueno en un episodio de NXT. Así que está como a esa altura. Igual el Killian Dane, ¿no? Que en las últimas semanas, desde que volvió, desde el feud con Matt Riddle incluso, que yo lo veía y no me llamaba mucho la atención, como que me parecía frío y todo, pero creo que aquí lució bien. Así que me parece que hicieron un buen trabajo. Y nada, espero ver más de Damian Priest ahora en NXT, ¿no? que le den más promos. No tiene una buena voz. Debería dedicarse a la radio también. Bueno, continuemos. Finn Balor contra Matt Riddle. No he anotado mucho, pero fue un muy buen combate. Finn domina, patea a Riddle en la quijada, saliendo del ring. Repite en cámara lenta la patada, que luce muy dura. Finn vende la pierna derecha, luego de que Riddle le aplica un ankle lock. Riddle aplica un spear y jackhammer, pero cuenta en dos. Me parece que Finn Balor hace un buen trabajo en el combate, dominando a pesar de ser más pequeño que Riddle. Creo que sabe venderte bien, que puede ser intenso, así como para dominarlo incluso. Riddle aplica un bro to sleep, pero Finn bloquea el floating bro con las rodillas. Al final, Finn escapa al bro mission, termina aplicando el 1916, que es el Bloody Sunday en New Japan, y se lleva la victoria.
Sí, este combate me sorprendió porque había leído comentarios como que no había estado tan bueno, y que Finn Balor, etc. Y bueno, obviamente, como en este arte, son opiniones, y así como nosotros vimos diferente, ¿no?, la triple amenaza, acá yo lo vi diferente de casi todo lo que leí, porque me gustó, fue un muy buen combate. Me gustó ver a Finn Balor así en esta faceta, que, como bien decías vos, a pesar del tamaño, a pesar del portento físico, puede lucir dominante por actitud, que también es algo que no era algo que demostrara demasiado Finn Balor últimamente, al menos. Y acá lo compré, o sea, compré todo el combate. Bueno, Matt Riddle es brutal, eso ya lo sabemos, ¿no? Es para mí tremendo luchador, súper creíble aparte, ¿no? Un tipo que uno lo ve cuando hace una patada y dice, bueno, el tipo realmente te está partiendo la costilla una patada, o te está pateando el pecho y te lo va a hundir.
Por eso, ahora que lo mencionas, sí, quiero destacar, ya que escuché los comentarios en español, destacar un comentario de Marcelo Rodríguez que decía: yo creo que Riddle tiene callos en los pies, por eso duele tanto cuando te patea.
Es que es buenísimo, porque realmente se ve durísimo y eso me encanta. La patada de Finn Balor, esa que también mencionabas, esa patada voladora hacia fuera del ring. Uf. Es genial. Es un momentazo. Y eso, el dominio de Finn, yo lo compré, los momentos que tuvo, se lo ve, como te decía, así como intenso, ¿no? Creíble, como con otra actitud que, bueno, es lo que le hacía falta, me parece, ¿no? Como en un momento está pisoteándolo él a Riddle, ¿no? Viste, cerca del final ahí, como, bueno, ese tipo tiene lo que se necesita para poder ganarle a alguien como Matt Riddle, por ejemplo, ¿no? Normalmente, bueno, digo, no, imposible. Así que me gustó mucho el combate. Y bueno, me dieron ganas de ver a Finn Balor, quién lo diría, ¿no? Que hace tiempo me parecía bastante aburrido lo que estaba haciendo. Ahora creo que este es un muy buen camino.
Sí, veremos qué más le dan a Finn Balor ahora a partir de su turn heel, pero claramente pues es una de las estrellas más grandes del roster y tenía que ganar aquí en su regreso. Y a ver qué sigue, ¿no? Porque el campeón, siendo Adam Cole, pues es heel, así que él tendría que buscarse otras cosas que hacer, me imagino, por el momento. Y veremos, porque también estaba apuntando claramente a que era Johnny Gargano, ¿no?, el oponente, pero no sé cuánto tiempo Gargano estará fuera con la lesión, como para que hagan ese combate, pero ya veremos. Y bueno, ahora eso me hizo pensar. Sí, dime.
No, eso no tiene nada que ver. Pero qué tatuajes feos que se ha empezado a hacer Finn Balor. Tiene todo como tatuajes bastante chicos por los brazos. Tiene uno en la mano. Es como, señor, se va a hacer un tatuaje. O sea, tiene todo el cuerpo a la vista, ¿no? Ese es el problema. O sea, hágase una buena manga, una buena espalda. Él tiene tatuajes, bueno, chiquitos, así como bastante sutiles, que yo no sé bien, estaba viendo y decía, qué horrible esos tatuajes de Finn Balor, por favor.
Bueno, tú no sabes, tal vez él busca en el futuro tener un trabajo de oficinista y para la entrevista no le pueden ver tatuajes en el cuerpo, ¿no? Por eso. No, y estaba pensando ahora con Finn Balor, hablando de qué vendrá, ¿no? Me puse a pensar en la idea del club cuando se juntaron ahí con AJ Styles la vez que apareció. Y eso me recordó que esta semana NXT por fin le ganó a AEW a Dynamite en el rating. Y todo lo que tomó fue hacer volar a todo el roster de Raw y SmackDown para que apareciera en el show. Así que veremos si se mantiene, ¿no? Porque a ver si la próxima semana, sin Becky Lynch, ni Seth Rollins, ni todo el mundo de Raw y SmackDown, puede mantener ese rating a ese nivel. Main Event, el segundo War Games Match. Por un lado, Undisputed Era, Adam Cole, Roderick Strong, Kyle O'Reilly y Bobby Fish. Contra Tommaso Ciampa, Keith Lee, Dominik Dijakovic y un integrante sorpresa. Tommaso Ciampa y Roderick Strong son los que empiezan. Luego entra Kyle, luego entra Dijakovic. Golpea a Kyle entre los rings. Kyle rebota en las cuerdas para seguir recibiendo golpes. Luego entra Bobby Fish. Luego entra Keith Lee, que hace un gran comeback. Hace el spot de AJ Styles, ¿no? De salto, luego al piso, luego dropkick. En este caso lo hace con dos personas corriendo, con Kyle O'Reilly y Bobby Fish. Salta, ellos pasan por debajo de sus piernas. Luego él se tira al piso también y los recibe con cross body. Luego Adam Cole entra y antes de entrar mete muchas cosas al ring, muchas mesas, más bien. La primera mesa que se rompe es Tommaso Ciampa lanzando a Cole desde las gradas hacia una mesa que él había apoyado extrañamente en la barricada afuera, sin ningún motivo, pero cae ahí sobre la mesa. Y finalmente es el momento de que entre el integrante sorpresa del equipo Babyface, y es Kevin Owens, que aparece ahí y mucha reacción del público, esto como respuesta al ataque de Undisputed Era cuando estaba hablando con Triple H el otro día en Raw. Lee y Dijakovic van a lanzar a Roddy de un ring hacia el otro, pero falla el timing, ¿no? Porque se supone que lo van a lanzar por encima de las cuerdas y todo. Pero sale mal y Roddy sale volando entre las cuerdas, casi como que se hace daño en la cabeza, pero felizmente no se lastima, parece. Lee salta en crossbody desde la tercera cuerda sobre todo el mundo. Roddy le aplica un angle slam a Lee desde la esquina. Owens intenta aplicarle un package pile driver entre los dos rings a Adam Cole. Cole no lo evita y termina aplicándole un Panama Sunrise ahí. Dijakovic lanza a Roddy en chokeslam sobre una mesa. Owen salta en frog splash sobre Kyle, sobre otra mesa. Lee lanza a Fish en Spirit Bomb desde la esquina sobre una mesa. Así que están muertos todos los de Disputed Era menos Adam Cole. Y al final, el último spot es... Están Tommaso Ciampa y Adam Cole en la cima de la jaula. Hay unas cuantas mesas abajo de ellos. Y Ciampa levanta a Cole en un white noise, que no recuerdo cuál es el nombre genérico de ese movimiento, pero salta desde ahí arriba, sobre las mesas. Parece que Adam Cole muere. En realidad, si ves la repetición, Ciampa lo cuida bastante. Pero es un spot muy impresionante. Y con eso, Ciampa cubre y se lleva la victoria sobre Undisputed Era.
Puede ser Air Raid Crash.
Ajá, eso.
El movimiento. Bueno, otro gran War Games. Acá sabemos que hay un punto de quiebre. Que para mí, ¿no? Que, bueno, la presencia del señor Kevin Owens. Yo, como decía, no estoy siguiendo, o sea, las últimas semanas me perdí algunos shows de NXT, no estuve como desde que empezó la guerra. Entonces, no tenía un participante, no tenía nada sospechas de nada, ¿no? O sea, no sabía por qué lado podía venir. No sé si alguien se lo vio venir, pero por lo menos a mí me agarró por completo, por sorpresa. Y fue genial porque no vi el spoiler tampoco, porque lo estaba viendo en vivo. Pero mi transmisión se ve que estaba un poquito atrasada. Y veo que en un grupo empiezan a poner: sí, vamos, vamos, qué bien, qué genial. Y ahí saco del grupo porque sé que están reaccionando y en cualquier momento van a decir el nombre, ¿no? De la persona. Y bueno, cuando veo que es él, me alegro, obviamente. Y bueno, más allá de eso, que fue un gran combate.
También Carlos en el chat nos menciona que hay que recordar que ese atuendo fue con el que debutó en NXT, con esa camiseta y todo.
Sí, claro, ahí estaba el guiño a su pasado, ¿no? A su época de NXT. Y bueno, creo que fue un gran combate. Los luchadores elegidos fueron tremendos. Me encanta ver por fin en un escenario grande como este y con grandes performances a Dijakovic y a Keith Lee, ¿no? Que hablábamos de Si hoy hablábamos de gente que tuvo que esperar también con Damian Priest, bueno, eso también lleva un buen tiempo y ahora los ves ahí, o sea, en el main event de un takeover y es como, bueno, por fin, porque son tremendos talentos y me gusta verlos eso, desarrollarse en este terreno, ¿no? Que no es fácil estar en, me imagino, el evento principal de un pay-per-view así tan, tan importante. Así que también contento en general con el combate. A disfrute de las, los hemos visto funcionar en ese formato, ¿no? De los cuatro juntos, ¿no? Como, como atacan, como, como funcionan como una unidad. Obviamente son tremendos rivales para tener un War Games. O sea, creo que todos los elementos estuvieron geniales. El Panama Sunrise ahí en el medio entre los rings a Kevin Owens fue una maravilla.
No, yo lo que estaba pensando en ese momento es que, mira, ahora en WWE están permitiendo ya los Canadian Destroyers en cada combate, básicamente. Ahora permiten los Brainbusters, ¿no? Y digo, ¿van a permitirle a Kevin Owens hacer el package para el driver otra vez?
Sí,
Yo me estaba volviendo loco.
casi muero de emoción en ese momento. O sea, estaba realmente gritando acá en casa, ¿no? Como, oh, por Dios, va a ser un package para el driver. Como, claro, lo extraño, ¿no? O sea, Kevin Owens haciendo su package para el driver es como súper particular. Pueden decirme, ah, bueno, vas a cualquier lado y podés ver otras, en otras empresas. Pero no es lo mismo, ¿no? Es como verlo por Kevin Owens en un gran momento. Pero no fue, aunque acepto el Panama Sunrise, me gustó. Así que lo acepté también. Bueno, el final se vio brutal también, ¿no? Con ese movimiento desde allá arriba de la celda de Ciampa a Vancouver. Así que un gran combate también, una gran forma de cerrar el evento.
Dos cosas más. Primero, que Adam Cole es de mis luchadores favoritos actualmente. Me gusta mucho, es genial. Pero mi crítica para él en este combate es que no me gustó cómo vendió el stunner cuando se lo aplica a Owens. Segundo, que justamente hablando de Adam Cole, vaya semana o vaya par de semanas que ha tenido, ¿no? Apareciendo en Raw, en SmackDown, en NXT todas las semanas. Combates contra Daniel Bryan, Seth Rollins y demás. Ahora en WarGames y esta noche también en Survivor Series, así que lo han usado bastante, aparte le está lesionado todavía, ¿no? De la mano. Pero veremos, quiero ver cómo reacciona la gente viéndolo esta noche en Survivor Series, porque bueno, es público de pay-per-view, es Chicago, así que seguramente reaccionarán bastante. Pero creo que han hecho un buen trabajo para presentarlo a quienes no lo conocían, y sabiendo lo talentoso que es, tienen que, pues, preocuparse por trabajar con él a futuro, ¿no? De que sea uno de los luchadores principales también de todo WWE.
Sí, la verdad que está teniendo un año tremendo. Nuestro amigo Carlos Ryder, por ejemplo, decía en Twitter que parecía la mayor estrella de WWE. Y es cierto, ¿no? Tiene un año tremendo. Lo estamos viendo en los grandes combates. Y como decías vos también, ahora, esta noche habrá que ver cómo si logra comprarse a un público más general, ¿no? El público de un pay-per-view.
Bueno, eso fue NXT TakeOver WarGames. Como decía, un evento corto, pero creo que cumplió, estuvo bastante bien. Y con eso, pasemos a hablar del evento que tenemos para esta noche, Survivor Series, que como premisa ha sido un show que creo que se ha vendido bastante mal, ¿no? Porque básicamente la historia del show es, como ya decía por ahí en Twitter, le ponemos camisetas a la gente de un color y decimos, ya, vayan a pelearse con los que son de otro color, ¿no? Y aparte, no entiendes ya de dónde sale ese compromiso con tu marca, ¿no? ¿Por qué quieres defender tanto tu camiseta, ¿no? Si en realidad hace como no mucho tiempo, no sé hace cuánto tiempo, hicieron el draft, así que unos estaban antes en Raw, otros antes en SmackDown, ahora han cambiado de marcas, ¿no? Y ahora supuestamente tenemos que creer que, por ejemplo, los Street Profits odian NXT y defienden Raw a muerte, ¿no? Por poner un ejemplo. Así que creo que eso ha sido algo flojo en el show. Y más que porque me decían, sí, claro, eso es de los últimos años, siempre ha sido así, ¿no? Pero lo he sentido más este año por algún motivo, me ha parecido más ridículo. Sobre todo por el hecho de NXT también metidos por ahí. Y por eso esa premisa no me convence. Sobre todo sabiendo que, por ejemplo, WarGames ha sido esta noche. Y seguramente habrá gente de NXT colaborando entre ellos que, pues, supuestamente se odian a muerte. Pero bueno, dejando eso de lado, Creo que por el tema del caos, ¿no? Y además la participación de NXT también, ha quedado un show interesante y veremos qué nos puede ofrecer. Viendo aquí la cartelera, podemos empezar ya que hemos estado hablando. Bueno, veamos con los combates que son el primer combate de parejas, de las parejas, que es campeones de parejas, Viking Raiders de Raw, New Day de SmackDown y Bobby Fish y Kyle O'Reilly de NXT.
Bueno, se ve un combate interesante, obviamente, en el papel. Como decías vos, creo que me pasa lo mismo, aunque sea sin ver los semanales y pero viendo highlights o leyendo. Es que la llegada a los combates, o sea, la construcción de las historias y demás, es como, bueno, eso es lo que venimos criticando hace tiempo, ¿no? Pero sobre todo en Survivor Series se ve y queda bastante horrible. Los ataques de los equipos y todo eso. Sobre todo ahora que está en NXT, es más raro porque, como decíamos, el ejemplo de, no sé, Street Profits, que no hace nada, que están en Raw, y por qué se pondrían tanto la camiseta por la empresa, o sea, por el programa. Incluso te diría que, mirá lo que voy a decir, ¿no? Pero una amenaza, ¿te acordás de ese momento de Stephanie
Yo
McMahon
sabía
diciendo?
que ibas a decir eso. Imagínate también lo de Shane McMahon, ¿no? Que el año pasado motivaba a la gente, estaba metiéndose ahí con Kevin Owens y era como, ya, si no, si, o creo que fue Stephanie, o uno de ellos dos que decía, si pierden, despedidos, ¿no? Una cosa así.
Claro, era horrible. En ese momento, seguro, si buscamos, lo debemos haber criticado. Estoy seguro. Pero sí, algo que tiene una razón de por qué hacer esto, ¿no? Y ahora, siendo con tres marcas, es como que se repitió mucho en los shows semanales: que un brawl allá, que un brawl acá, que el ataque acá, el ataque allá. Cuando, bueno, no sé, se podría hacer de otra forma. Y, o sea, sé que va a ser tan armado, digamos, ¿no? Porque son tres combates. Bueno, tres no, son casi todos, ¿no? Menos el de Rey Mysterio y Brock Lesnar y del otro campeonato. Son cinco, ¿no? Los combates de triple amenaza. Va, triple amenaza, sí. Con las tres marcas. Entonces se podría, bueno, se pauta eso desde el principio. Y bueno, van surgiendo cosas con respecto a quiénes ya son los campeones. O sea, como que el problema sea Bayley y Shayna por ser Bayley y Shayna, por decirte algo, y no Bayley de SmackDown, o sea, la campeona de SmackDown con la campeona de NXT, sea quien sea. No sé si se entiende la idea. O sea, de que ya se sepa que van a hacer combates así y que, bueno, lo hagan personal o que logren darle otro picante que no tienen ninguno. Lo que tiene, obviamente, son carteleras raras, o sea, inesperadas, y eso es el atractivo, ¿no?
Háblame del combate de parejas.
Gracias, porque justo levanté la vista, lo vi y dije, ay, no dije nada del combate de pareja. Bueno, hace no mucho, ¿no era de Revival los campeones de SmackDown?
Sí, los cambiaron hace un par de semanas.
Ahí se hubiese visto como un combate bastante de NXT, ¿no? Los Viking Raiders, Undisputed Era y Revival son como muy característicos de NXT, me parece. O sea, sobre todo cuando había una mejor división de pareja. Creo que puede ser
Sí.
interesante también. Bueno, son tremendas parejas las tres, estilos diferentes también. Creo que podemos ver cosas bastante locas con toda esta combinación de gente.
Y uno puede criticar
Así
a veces tal vez el cambio, ¿no? De quitar a Revival porque es un mejor equipo que New Day.
sí.
Bueno, en varios aspectos, ¿no? Pero tuvieron un combate Revival contra Undisputed Era el pasado NXT que fue genial. Pero yo entiendo el cambio porque primero tenemos a New Day que es un equipo más claramente babyface. Y además es un equipo más conocido, ¿no? Porque a pesar de que Viking Raiders lleva un buen tiempo en Raw, no han conectado tanto porque no han hecho grandes cosas todavía. Así que no son tan conocidos ni tan populares. Por estar en NXT, en Undisputed Era son menos conocidos también, ya por las circunstancias. Así que tener a New Day ahí hace que el combate sea más atractivo para el fan casual, ¿no?
Sí, totalmente. La gente agrega en comentarios también que el draft fue hace nada también, ¿no? Lo que hace que la pertenencia a la marca sea aún menos razonable.
Después tenemos el combate entre las campeonas femeninas. Están Becky Lynch de Raw, Bayley de SmackDown, Shayna Baszler de NXT.
Bueno, otro cruce bastante extraño como todos, inesperado. Creo que hay un ataque de Bayley a Shayna que en un NXT que Shayna lo vende como si fuese un árbitro, básicamente, ¿no? Que está bien, porque vos, si ves los nombres, ves lo que han hecho, ves el estatus, creo que hay una diferencia bastante importante. A ver, obviamente, Becky Lynch, sí, podrías ponerla por encima de Shayna Baszler, pero en su universo, que es NXT, Shayna Baszler es dominante, es la reina absoluta, ¿no? Así que en realidad, la que como queda un poquito ahí por debajo es Bayley, entonces bueno, le pusieron al menos ese ataque para que se vea fuerte ahí. Yo pienso en triples amenazas de mujeres de gran perfil, pienso en Becky Lynch, y no tengo grandes recuerdos, no pienso en WrestleMania, que no fue horrible, pero bueno, recordamos un combate algo decepcionante para toda la expectativa que había y bueno, toda la atención que había llamado. Pero creo que puede ser un combate interesante porque son bastante diferentes, sobre todo, o sea, más allá de esa diferencia de estatus que te decía o de cómo se sienten, creo que puede funcionar bien. Así que tengo ganas de verlo. Me pasa en general con todo este pay-per-view, o sea, me genera mucha curiosidad. En realidad, y creo que puede ser o un fracaso absoluto de algunos combates o puede ser un éxito, incluso el mismo combate. O sea, yo miro esto y digo, esto puede ser genial. Eso puede ser horrible a la vez. Así que tengo muchas ganas de verlo porque lo vamos a comentar después de noche.
Vamos a llegar a eso, a los posibles fracasos, pero bueno. Tenemos luego el combate, el gran combate, que es The King of Strong Style contra Strong contra Styles. AJ Styles, campeón de Estados Unidos. Shinsuke Nakamura, campeón intercontinental. Roddy Strong, campeón norteamericano. ¿Qué te pareció el nuevo diseño del título intercontinental?
Es lindo, pero a la vez siento que, ¿para qué cambiarlo, no? Con lo lindo que era el Intercontinental de antes.
Sí.
No era un título, o sea, era como súper diferente, tenía como su estilo propio, ¿no?
Claro, el nuevo es como medio, o sea, es bonito, pero lo hace medio genérico, ¿no? O sea,
exacto.
Se parece mucho a los títulos de NXT, por ejemplo. Y sí. El color y todo, y digo, bueno, si te fijas bien en cómo es, puedes ver los detalles, ¿no? Está interesante, pero con una mirada rápida, como que no tiene nada que lo distinga de los demás títulos, ¿no? Y por eso me parece que no está tan, o sea, me gustaba más el anterior.
Sí, totalmente. Es más, te diría que el Estados Unidos precisaba un nuevo título, capaz, más que el Intercontinental.
Que ya por los colores, me imagino que un nuevo diseño del título de Estados Unidos igual destacaría, ¿no? Porque no le van a quitar el rojo, blanco y azul. Así claro. Que algo se inventarían por ahí.
Pero bueno, con respecto al combate, este es uno de esos que realmente destaca. Me encantaría ver a Nakamura motivado acá, me encantaría ver un buqueo interesante de este combate. Tenemos, bueno, a Styles y Nakamura que han tenido una rivalidad bastante larga, así que me imagino que habrá algún guiño, sobre todo, espero que no, pero puede haber algún guiño a alguna referencia a los golpes bajos, ¿no? Oh. Que era lo que caracterizó su rivalidad. Pero además tenemos a un tipo como Strong, que es, bueno, un tremendo luchador, obviamente. Va a funcionar en el ring con cualquiera de sus dos rivales. Bueno, son los tres, ¿no? Lo malo es que Nakamura hace tiempo que no lo demuestra o no lo suele demostrar, pero creo que tenemos nivel y experiencia por parte de los tres como para que cualquier combinación, sea uno contra uno, porque alguno esté vendiendo, o sea, con los tres con un ritmo un poco más alto, creo que cualquier cosa puede salir bien acá. Así que tengo muchas ganas de verlo. Lo que sí me pasa en general, que no me animo a dar ganadores, ¿no? Viste que lo he evitado hasta ahora.
Sí, porque es más como, al final se tiene que hacer como un cálculo matemático terrible, ¿no? Para que todas las marcas queden como la misma cantidad de ganadores.
¿Verdad?
Así que si gana uno en un combate, tiene que ganar otro en otro. Y al final, como no hay nada en juego, se puede hacer cualquier cosa.
Exacto, sí, es que eso es lo difícil. Y bueno, aparte son todos los campeones, es difícil que uno pierda, hay que ver cómo lo soluciona. Yo lo que espero es que haya finales lo más limpio posible, ¿no? Digamos, que gane gente, ¿no? Que no haya que nada buqueos protegidos porque sí.
Vayamos a los combates que son de los equipos. Y antes de empezar, quiero hacer una introducción a estos combates. Hay que imaginarse que son. Es 5 contra 5 contra 5. Y es por eliminación. Así que imagínense que si van a eliminar a todas y van a quedar solamente, o sea, a todos los participantes, y van a quedar solamente dos al final, estamos hablando de que habría, si son 15 en total, 13 eliminaciones. Y al, bueno, 14, ¿no? Si una va a ganar solamente una al final. Y si solamente contamos que para cada eliminación pasa un minuto, ya tenemos 14 minutos de combate, pero no va a ser un minuto para cada una, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a durar un combate con 14 eliminaciones? Eso es primero, ¿no? Eso lo vamos a tener en cuenta. Ahora hablemos de las participantes. En el combate femenino, tenemos por el lado del equipo Raw, Charlotte Flair, Natalia, Asuka, Kairi Sane y Sarah Logan. Equipo SmackDown, Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans, Nikki Cross. Y el equipo NXT, Rhea Ripley, Candice LeRae, Bianca Belair, Io Shirai y Toni Storm.
Uf, qué diferencias en los equipos, ¿no? Como el equipo SmackDown me parece bastante horrible. O sea, bueno, tiene a Dana Brooke, ¿no? Que no, ni yo puedo defender mi amor por Dana Brooke, pero bueno, tiene a Sasha, pero después es bastante flojo. O sea, Nikki Cross, por más que me parezca una buena luchadora, no me parece importante. El Team Rosa bastante interesante, a pesar de que esté Natalia y Sarah Logan, que no recordaba que estuviese activa realmente. No sé si soy yo que no miro mucho Raw o qué,
No, no salía en Raw.
pero
Yo la he
no.
visto solamente como parte de los Brawls, ¿no? Entre tanta gente que apareció en NXT también, pero. Mira, te juro, me acabo de enterar que está en el equipo Raw.
Es que bueno, creo que hizo, habrá hecho un trabajo tan bueno en los Rockets, que es una buena luchadora, bastante fuerte y bastante hábil. Ahora ha hecho un buen trabajo y han dicho, bueno, metámosla, está seguro puede pegarle a las otras. Y el Team NXT me parece que es lo más poderoso acá, no, con Rhea Ripley, que ya estuve alabándola hoy temprano, Toni Storm, Io Shirai, Candice y Bianca, que también estuvimos hablando de varias de ellas en el Wargames. Se le suma a Toni Storm, que también tiene un perfil bastante alto. Y bueno, sí, esas cuatro. Cuatro de Wargames y Toni Storm. Bien. Estaba repasando porque yo también estoy leyendo los nombres en este momento.
Acá Hades en el chat dice que tú claramente vas con el equipo Raw por Kairi.
Sí. Es que es complicado porque Kairi es amor, ¿no? Pero hay nuevos descubrimientos, ¿no? Rhea Ripley es como que últimamente me llama la atención, digamos, ¿viste? Pero en cuanto a grupo, creo que sí, que el equipo de NXT
Sí.
tiene el mejor por bastante diferencia. Y ojalá, no sé si gane, ¿no? Porque tal vez, como decíamos, hay que medir mucho, son demasiados combates interpromocionales. Pero sí que le den la oportunidad de lucirse, porque mirá, o sea, ese equipo necesita lucirse. O sea, las otras las conocemos más o menos, pero imagínate como una performance de Bianca como la de Wargames, ¿no? Entrando ahí, haciendo el Powerbomb a una, un Military Press a otra, tirándola hacia afuera del ring sobre el resto, ¿no? O sea, demostrando ese poder, esa explosión que tiene. No sé, lo mismo pienso de Rhea Ripley, ¿no? Haciendo volar otras luchadoras, pateándoles la cabeza. Bueno, Io Shirai también, ¿no? Volando, haciendo alguna maniobra súper llamativa. Creo que son luchadoras que tienen que dar. ¿Y qué mejor combate que este? Un combate que puede tornarse hasta caótico, ¿no? Por tanta gente. Creo que es una buena oportunidad para eso, para que sirva como showcase, si se quiere, de ellas. Y bueno, después la victoria será de quien sea, de quien decida, pero creo que puede ser un una gran oportunidad para que veamos lo mejor de NXT. Y después de los otros equipos, salvo KD, no hay nada así que bueno, que me puedan sorprender en este combate, ¿no? Hasta tenía a Dana Brooke, que realmente más allá del amor y todo, del cariño, creo que puede también hacer algo que llame la atención, pero seguramente no lo haga y la elimine en 3 minutos.
Tenemos luego el mismo combate, pero en los equipos masculinos. Por el equipo Raw tenemos a Seth Rollins, Drew McIntyre, Randy Orton, Ricochet y Kevin Owens. El equipo SmackDown, Roman Reigns, Mustafa Ali, Braun Strowman, King Corbin y Shorty G. Equipo NXT, no se sabe.
Oh, ahí tenemos un gran secreto, ¿no? O, bueno, una complicación por lo menos para este análisis. Repasando los nombres, creo que acá está un poco más interesante, un poco más parejo tal vez. Tenemos, bueno, King Corbin, lamentablemente es importante.
Iba a durar hasta el final.
¿Eh?
Iba a durar hasta el final, seguramente.
Sí. Es que le dan importancia, ¿no? Es como, qué horrible, pero está ahí el tipo, ¿no? Metido siempre. Bueno, Roman, tenemos al pobre de Shorty G. Braun Strowman, o sea, es un equipo que sería súper poderoso en realidad, pero bueno, después lees bien el nombre, pensás en sus buqueos y decís, seguramente algunos eliminados de formas tontas y salvo Roman y Corbin, dudo que protejan mucho a los otros. En Raw, bueno, también es bastante fuerte con Rollins, Owens, Orton, Ricochet y McIntyre, pero también podemos hacer lo mismo, ¿no? Pensás en los buqueos, en cómo suelen tratarlos y, o sea, alguien súper amenazante como Drew McIntyre, alguien podría dominar un combate como este. Dudo que lo cuiden demasiado porque hay nombres más importantes. Tenemos la incógnita de Kevin Owens, me parece, ¿no? Que debería, o por lo menos debería ser un poco de misterio a ver qué sucede con él, porque ahora que los universos se han chocado, ¿no? Que ya no son mundos alternativos. Bueno, lo de anoche en War Games podría dar un indicio o podría significar algo, ¿no? Y en NXT yo supongo que van a ser
los tres de Wargame, seguramente.
Exacto, sí.
Y después añades de ¿a quién puedes meter? Bueno, primero mencionar que me imagino que no lo has visto, pero tuvieron un combatazo Kevin Owens y Drew McIntyre en el pasado Raw. A pesar de que tuvo un mal final, pero la cuestión es que fue un gran combate, casi nivel WrestleMania, así que te recomiendo que lo veas. Después, ahora hablando de los participantes del equipo NXT, bueno, Kevin Owens estuvo ayer ayudándolos, pero me imagino que aparecerán ahí. Y hicieron un careo en el último SmackDown, Braun Strowman y Keith Lee, y les dieron el espacio para que se encararan, así que me parece que han vendido ya ese enfrentamiento y que luce muy interesante. Y me imagino que estará ahí, para que hagan también un spot ahí de mirarse y de pelear por las moles, ¿no? Y si son esos tres, no sé a qué otros dos podría meter. Tal vez Finn Balor y tal vez, no sé si el mismo Matt Riddle, ¿no? Pero porque sería de la gente, ahí están los cinco más importantes actualmente del roster, ¿no? Sin, ya que no está Johnny Gargano. Y sin contar en Disputed Era, entonces, si no es Matt Riddle, no sé quién podría ser.
Sí, creo que por ahí podría andar. Y bueno, ya sabemos que si va a haber un duelo entre Strowman y Keith Lee, ni bien se paren los dos en el ring, hay que empezar a contar cuántos segundos tardan en decir, si vamos a hablar en inglés, ¿no? Tal vez no sea el caso, behemoths, ¿no? A ver cuánto en these two behemoths, cuánto tarda en usar ese clásico término para referirse a los luchadores grandes. Y bueno, no, pero más allá de eso, creo que puede ser un gran cruce el de esos dos, ¿no?
Ya tendremos tiempo para comparar si ese cruce sería tan o si haría el nivel, ¿no? De aquel histórico
legendario. Sí. todos sabemos hacia dónde iba a ir esto.
Que no le he podido decir sin reírme.
qué gran momento ese.
Ay, por Dios. Bueno, no puedo. A ver, después, ¿qué tenemos? El combate por el título de NXT. Adam Cole contra Pete Dunne.
Bueno, este combate te diría que la tiene difícil, no es una cartelera tan cargada, tan pesada, con tantos nombres fuertísimos. Se ve disminuido ante el público general, ¿no? O sea, ante el que mira WWE, sobre todo lunes y martes, y haciendo que es totalmente outdated, ¿no? Pero lunes y viernes. Ahora no existe la televisión, pero bueno, todavía obviamente no tiene el alcance de Raw y SmackDown. Pero en cuanto a talento, sabemos que está ahí. Adam Cole, ya hemos hablado hoy de él, el tremendo año que está teniendo y la gran estrella que es. Pete Dunne es un caso difícil, ¿no? Que es como, tal vez con un buen lugar, o sea, en circunstancias buenas, con buenos minutos y con un buen rival, te puede dar un combatazo. O bueno, te puede dar sus combates normales, ¿no? Que funcionan, pero que no te deslumbran, ¿no? Que es lo que hace Pete Dunne básicamente en WWE la mayor parte del tiempo. O por lo menos es lo que me genera a mí. O sea, me parece un gran luchador que, bueno, en WWE como que se acomodan, ¿no? Tienen otro tipo de ritmo, otro tipo de combates que, bueno, no les hace lucir tanto. Creo que esta es una oportunidad para que luzcan. Así como fue en aquel momento con Tyler Bate, la verdad que fue uno de los combates del año en NXT. Pero bueno, Adam Cole, no de ese estilo de combate, porque Adam Cole es diferente, pero sí tener un combate con todo, ¿no? Y que bueno, si son los tipos menos llamativos a veces de la cartelera en cuanto al gran público, o sea, bueno, Adam Cole en realidad está súper over. Y eso va a ser uno de mis recuerdos de WrestleMania Weekend, ¿no? La gente gritando todo el tiempo. El Adam Cole, baby, ¿no? En todos lados. Pero creo que si usan la fórmula esa de dar un gran combate y salen con todo, pueden sorprender y llamar la atención de mucho público, y creo que sería lo ideal para esta ocasión. Ojalá sea así.
Sí, ojalá les den el tiempo para que puedan hacer un gran combate y que la gente pues tenga una buena impresión de quienes no los conozcan, ¿no? Sobre todo Adam Cole por ser el campeón y todo lo demás. Así que veremos qué tanto tiempo les dan. Después tenemos el combate por el título universal de Fiend, Bray Wyatt contra Daniel Bryan.
Qué miedo, ¿no? Este combate, ¿no? Porque habiendo visto lo que pasó hasta ahora con The Fiend, con Bray Wyatt, ¿no? En su nueva faceta, no vi, bueno, habiendo visto y leído, debería ser la forma correcta de referirme, porque me negué a ver el combate en Crown Jewel, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, ver la coronación de un personaje que me gustaba mucho, que era no sé, lo que me salvaba los lunes cuando cubría Raw todavía. Creo que hasta lo tengo todavía en mi foto de portada de Facebook, creo que tengo aún una foto del Fiend. O sea, me encantaba realmente. Pero claro, no tenía ganas de ver un combate de. No, no me acuerdo cuánto duró, pero la verdad es que era una cosa como, no sé, 20 minutos
Sí.
con 10 curbstomp. Como no quiero ver eso, o sea, no es una historia que me guste, que me llame la atención ese desarrollo. Ahora, teniendo a Daniel Bryan adelante, hay una luz de esperanza. Porque, bueno, a Daniel Bryan primero no lo tienen que cuidar como cuidaban a Rollins. No lo ponen tampoco tan superpoderoso como ponen a Rollins. Pero a la vez es un tremendo luchador, es una tremenda mente para mí del wrestling. Y es un tipo que seguramente, si le dan la oportunidad, no sabemos cómo será, tras bastidores y con los creativos y demás, pero es un tipo que estoy seguro que podría aportar mucho a cómo llevar adelante ese combate. Y no sé, tengo esperanzas de que cambie, ¿no? Esa dinámica de que, bueno, no vayan primero porque es Daniel Bryan, como te decía, o sea, y no tiene un remate así, creo, ¿no? Como que puedan abusar de él, o sea. Entonces, me llama un poco la atención, tengo bastante ganas de verlo y ver qué pueden hacer en este caso, ver que puedan cambiar lo que han hecho, ¿no? Y que nos hagan olvidar de esos combates horribles con Rollins y que este reinado de Finn se convierta en algo interesante.
Sí, como dije la semana pasada, yo pienso que Daniel Bryan va a ser capaz de inventarse algo para que salga un buen combate con The Fiend. Y acá dice Ricardo en el chat, ¿no? Que de repente, así como pasó con Rollins y ese último spot de Hell in a Cell, Bryan va a querer aplicar una llave y el referee le va a decir, no, esa llave es muy fuerte, no la apliques, ¿no? Y si la aplica, descalificación.
Claro, no, está para asfixiar, va a perder la conciencia. Ah, bueno, por las dudas, para el combate antes, pero no, no. Ojalá que no pase nada raro.
Y finalmente, nos van a decir seguramente al final del show, ahora se van a apagar las luces, y cuando vuelvan, WWE no se va a hacer responsable del combate que venga ahora. No Holds Barred, por el título de WWE, Brock Lesnar contra Rey Mysterio.
Bueno, un lights out match, ¿no? Sería
Sí.
en los terrenos. Pero eso hace unos meses, diría, hace un tiempo, me parecería bastante horrible. Pero han hecho que sea interesante. O sea, por lo menos han tenido momentos divertidos en los shows semanales. Graciosos también, ¿no? Como aquel con el Doctor y Dominic. Pero este Rey Misterio con el caño ahí, con el tubo de metal, me parece maravilloso. Y bueno, la tripulación creo que lo hace un poco más llamativo. Obviamente, espero un Rey Misterio agresivo y violento, ¿no? Para ponerse a intentar ponerse a la par de Brock Lesnar. Así que tengo bastante más ganas de este combate de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, como te decía, hace unos meses me decías Rey Misterio y Brock Lesnar, decía, no, por favor, ¿qué sentido tiene en 2019 eso? Pero han apostado tanto, ¿no? Le han dado tanto a esa historia y repetir y seguir por ese camino, que bueno, al final me convencieron. Y obviamente no espero un cambio titular acá, pero le preguntan en el chat si Misterio va a traer vidrios. Es que eso ya sería un deathmatch, ¿no? Y en la, ¿cómo es? Ay, en la nomenclatura de los
Ah,
combates
claro. Ajá.
es muy complicado, ¿no? Porque esto es un no holds barred, ¿verdad?
Exacto.
No es un deathmatch. Si fuese un deathmatch, podría esperar vidrios y tubos de luz, que sería el sueño. Realmente amo ese estilo. Así que en un no holds barred solo espero sillas, mesas, palos de Kendo y un tubo de metal que probablemente no sea usado de la forma que uno esperaría, o bueno, mejor tal vez, porque no queremos que nadie muera.
Yo pienso que van a poder contar una buena historia los dos, creo que van a dar un gran combate. Así que tengo hype por verlo, creo que va a ser una buena lucha. Y aparte, han luchado antes juntos, ¿no? Sabemos que Lesnar cuando está motivado y cuando respeta a la persona con la que trabaja, pues sale y hace cosas interesantes. Así que tengo hype por el combate. Y también, por cierto, gran promo de Rey Mysterio en el último Raw. A pesar de que no han hecho mucho más luego del ataque que hizo Rey con el tubo, ¿no? Pero veremos qué tal y... Como ven, este Survivor Series es muy raro, pero es interesante, así que deja, al menos para mí, me deja con bastante hype a ver qué puede pasar esta noche. Y lo estaremos viendo, Fede, y a ver si nos quedamos luego para comentarlo. Yo posiblemente me vaya a perder el pre-show en vivo, pero me engancharé lo más pronto posible para ver todo el show y nos quedaremos luego para hablarlo en directo.
Bien, genial. Yo voy a estar volviendo a hacer la cobertura, porque los grandes eventos requieren de. Ni se podemos seguir. El título, bueno, yo hago los videos grandes todavía, como para no perder la costumbre. Es como, mire, cuando estás dejando de fumar, pero podés fumar un cigarro, por lo menos, no sé, el sábado es tu día permitido, o como en las dietas, por ejemplo.
Claro que tienes el cheat
Bueno,
day.
esto es algo así. Bueno, no sé todos los lunes, pero el pay-per-view lo hago yo. Y bueno, de a poco me iré desintoxicando de esto. Pero sí, voy a estar cubriéndolo, así que voy a estar viendo todo el show con atención. Así que vamos a estar como en las viejas épocas, a full con un pay-per-view.
Bueno, con eso podemos ir cerrando por ahora. Ya hemos revisado NXT TakeOver, hemos hecho la previa para Survivor Series. Solo queda esperar que llegue el evento esta noche y que nos ofrezca algo interesante para comentar. Y estaremos aquí para hablarlo con ustedes. Así que quédense los valientes a escucharnos a nosotros luego del show, porque va a ser largo, seguramente. Así que dicho eso, Fede, entonces nos veremos esta noche.
Así es, esperemos que sobrevivir, sobre todo al evento. Y bueno, los esperamos por acá. Hay ganas, como siempre, cuando hay una cartelera tan extraña, sabemos que puede ser horrible, puede ser genial, en cualquiera de los dos casos. Vamos a pasarla bien comentándola más tarde, así que los esperamos.
Me encanta el comentario de Roberto que dice así como había Big Match John en los pay-per-views, ahora Beach Match Fede, ¿no? O Beach Event, Big Event Fede para los grandes pay-per-views.
Bien, bien, me gusta.
Con eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.